O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 20 de mayo de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Buscan su regreso. Equipos de la Liga de Expansión demandaron a la Federación Mexicana de Fútbol ante el TAS para exigir el regreso del ascenso y descenso a la Liga MX.
Mediotiempo.com.
Renacieron. Alexis Vega, Jesús Angulo y Antonio Briseño son los jugadores que pertenecieron a Chivas y que hoy están en la final de la Liga MX con Toluca.
ClaroSports.com.
Umazo Celeste. Tras la posible salida de Vicente Sánchez de Cruz Azul, Guillermo Almada es la prioridad en la noria para tomar el cargo.
FoxSportsLA.com.
Llega a Mazatlán. El club hizo oficial la contratación de Robert Dante Siboldi de cara a la apertura 2025.
Esto.com.mx.
Podrán jugar los Olímpicos. La NFL hizo oficial la participación de sus jugadores dentro del Tochito Bandera en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes 20 de mayo, 5 de la tarde con 2 minutos. Muchísimo para platicar y bueno, platicaremos de lo que está pasando en Cruz Azul. Ahora ponen una serie de pretextos ahí para la salida de Vicente Sánchez del equipo de Cruz Azul. Se los habíamos adelantado aquí hace un mes y creo que algún tiempo más. Que se iba a ir por una razón muy fácil y muy sencilla, porque Iván Alonso no lo quiere. Ya platicaremos de todo esto, pero me queda claro que el que manda en Cruz Azul es Iván Alonso, no Víctor Velázquez. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. El Manchester City da un paso importante en la búsqueda de puestos de Champions. Gana hoy 3-1 al Bournemouth en un partido que fue el último de Kevin De Bruyne en el Etihad Stadium. Emotivo y buena noticia para el Manchester City porque vuelve Rodri al campo después de una lesión muy fuerte. Y en una noticia triste, Raúl, falleció hoy Nacho Rodríguez, caray. Sí. Un gran arquero, gran amigo. Tuve la fortuna que fuera auxiliar cuando yo estaba en el Necaxa, fue mi entrenador de porteros, arquero mundialista, jugó en Atlante, jugó en Zacatepec, jugó en Morelia, jugó en Tigres. Gran portero. Descansa en paz, Nacho
Rodríguez. Sí, qué pena, y muy buen tipo. Fue muy curioso que en el Mundial de 86 eran 3 porteros y 2 de ellos eran Pablo Larios, que en paz descanse también ya, Nacho Rodríguez, los 2 salieron de Zacatepec. Sí. Y ahí el titular era Pablo Larios. Nacho tuvo una gran carrera, estuvo enfermo muchísimo tiempo. Félix Fernández era el que pues yo seguía para que ver cómo estaba Nacho, y bueno, pues descanse en paz Nacho Rodríguez. Nacho, un buen arquero sin lugar a dudas. Enrique Burak, ¿cómo está, señor Burak?
Bien, Raúl, qué gusto saludarlos. Efectivamente, un abrazo para la familia de Nacho Rodríguez. Y por otra parte, también comentar acerca de lo que está haciendo Isaac del Toro dentro del Giro de Italia. Se mantiene en la primera posición. Hoy fue una prueba contra el reloj, vamos a platicar acerca de ello, como también varias cosas en el fútbol americano. Escuchamos a José Luis Cuevas en un principio sobre esta posibilidad para que los jugadores de la NFL puedan participar en el flag football en los Juegos Olímpicos, y también hoy se pone en marcha las series finales de conferencia en el básquetbol de la NBA. La primera de ellas es la de Minnesota en contra de Oklahoma City.
Bueno, pues vámonos con José Luis Cuevas, que nos tiene esta pieza. Atención, atención, los equipos de expansión buscan el ascenso mediante el TAS. ¿Escuchó usted bien? Recurren al TAS, y esto nos lo explica José Luis Cuevas. Adelante.
En el marco de la gran final de vuelta de la Liga de Expansión MX, una publicación de The Athletic ha llenado de esperanza a toda la liga, y de paso ha puesto en jaque los planes de la Federación Mexicana de Fútbol y de la propia Liga MX de erradicar de una vez por todas el ascenso y el descenso de manera deportiva. La nota del periodista Felipe Cárdenas en el sitio web estadounidense refiere que abogados que representan a 10 clubes de la Liga de Expansión presentaron el lunes una demanda ante el TAS contra la Liga MX y contra la Federación Mexicana de Fútbol. Según un documento judicial revisado por The Athletic, los 10 clubes de Liga de Expansión exigen el regreso del sistema de ascenso y descenso para la temporada 25-26. Según la demanda, el 24 de marzo, los representantes de equipos como Atlante, Atlético La Paz, Cancún, Atlético Morelia, Cimarrones de Sonora, Oaxaca, Zacatecas, Venados, Leones Negros y Jaiba Brava solicitaron formalmente a la Federación y a la Liga que se restableciera el sistema de ascenso y descenso sin tener respuestas concretas. Así ha ido avanzando el tiempo, y a días del juego por el título entre Leones Negros y la Jaiba Brava, la información se ha filtrado a los medios. De momento, la Federación, mediante un comunicado, ha señalado que no ha sido notificada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, por lo que no hay postura oficial sobre el problema que lleva 5 años y que el próximo lunes, en la Asamblea de Dueños, podría ser el tema principal para los dueños del balón. Para Fórmula Deportes, informó José Luis Cuevas.
Pues vaya sorpresa, Enrique, porque todo mundo, me refiero a los diferentes medios y la afición, quiere el ascenso y el descenso. Me queda claro que la Federación y la Liga no lo quieren, pero por donde menos lo esperábamos aparecieron los equipos de la Liga de Expansión y recurrieron al TAS, algo que es válido, y a ver qué decisión toma el TAS ahora, ¿no?
Y además, Raúl, es recurrir finalmente a un laudo sobre algo que el TAS ya se había pronunciado, porque el TAS estuvo de acuerdo en que fuera una suspensión por el espacio de 6 años del ascenso y del descenso. La Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, lo que argumentaban era que ante la situación del COVID y de la epidemia que se había presentado en ese momento, que además le vino perfecto a la Liga MX para hacer un lado la cuestión del ascenso y del descenso, que viniera un apoyo económico para los equipos de la Liga de Ascenso, pues ahora lo que tienen que hacer es cumplir esa situación que se había manejado hace 6 años ya, o bueno, 5 como tal, pero bueno, sería para el torneo 25-26. Ahora, también lo que pueden decir en la Federación es que estarían aplicando lo que se tenía en ese momento. Recuerda usted, Raúl Eduardo, que era que debían tener por lo menos a 4 equipos certificados, y 4 equipos certificados significaba tener fuerzas inferiores, tener estadio, tener infinidad de cosas que solamente en su momento la UDG, el Atlante podrían tener. Así que me parece que es un callejón sin salida para los equipos de la Liga de Expansión.
Digo, aquí lo interesante sería, y creo que podría ser un avance, es saber quién está en contra hoy de que haya ascenso y descenso. Sabemos quién fue el promotor de esto, que fue Alejandro Iraragorri, Grupo Orlegui. Se pegaron los de Grupo Caliente, el señor Hank, se pegó TV Azteca, Toluca, por cierto, votó para que no hubiera ascenso y descenso, y algunos más. Y sabemos quiénes sí querían que hubiera ascenso y descenso. Sería muy interesante hoy saber quién se opone a que lo haya, ¿no? El señor Hank ha dicho abiertamente que estaría abierto a que hubiera ascenso y descenso otra vez, porque es una decisión que no se comprende en el tema deportivo. ¿Y por qué no quieren los dueños, o quiénes son los dueños que no quieren hoy que regrese el ascenso y el descenso, ¿no?
Yo aplaudo a los dueños de los equipos de expansión que hicieron esto, porque de alguna manera, para mí, ojalá prospere y ojalá el TAS le obliga a la Federación y a la Liga que nuevamente tengamos ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Pero vamos a ver qué dice el TAS, pero mientras tanto yo aplaudo a los dueños de los equipos que se atrevieron a tomar esta decisión, porque finalmente te das cuenta que no todos son borregos, ¿no? Porque el fútbol mexicano, desafortunadamente, durante mucho tiempo ha sido, pues, iba a decir comandado, pero bueno, ha sido caracterizado por la cantidad de equipos borregos y presidentes y directivos borregos que lo que les ordenan es lo que dicen. Y bueno, aquí cuando vemos que hay gente que tiene valor y que lo quiere hacer diferente. Vamos a ver en qué termina todo esto y bueno, qué decisión se toma. Por lo pronto, pues esto debería de disparar, si es así, que ascenso a primera, que hubiera también ascenso de tercera a segunda y así sucesivamente, como suele ser en todos los países. Y no nos queda más que esperar a ver qué decide el TAS, Enrique.
Sí, Raúl, desde luego. Y es que pues te pones a pensar en aquellos dueños de equipos de la Liga de Expansión, ¿a qué aspiras a fin de cuentas? ¿A que recibas un dinero de los equipos que terminan en los últimos tres lugares en la tabla de cocientes después del año futbolístico? Pero ¿cuál es el incentivo inclusive para esa misma afición? Y por otro lado, hay equipos de la primera división que no merecen estar en primera división, que deben dejar ese sitio porque son un lastre, no de ahora, de hace muchísimo tiempo.
Basta con echarle un ojo a los equipos que están actualmente en primera división para ver quiénes vienen del ascenso, ¿no? Hombre. Y le estás cortando de tajo oportunidad a muchas franquicias, a muchas ciudades, de que en el futuro sean equipos importantes, ¿no? Digo, está así rapidísimo: Toluca, Cruz Azul, León, Tigres, Pachuca,
Xolos,
que simplemente, si no hubiera existido el ascenso, pues no existirían estos equipos, ¿no?
Así es. Y bueno, vamos a esperar para ver qué sucede. Ojalá venga y regrese Pumas. El ascenso. Los Pumas también vinieron de la segunda división. Con esto vamos a pausa. Y no se vaya, ya regresamos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde el Barcelona estaría negociando con Wojciech Szczęsny una posible renovación después de la gran temporada del arquero polaco, por lo que los blaugranas habrían detenido de momento la búsqueda de un nuevo arquero de cara a la siguiente campaña. Cabe señalar que Szczęsny, quien ya estaba retirado, fue titular la mayor parte de la temporada, esto tras la lesión de Marc-André ter Stegen. Volamos a Alemania, donde Marco Sicke, representante de Jürgen Klopp, salió a desmentir los rumores que ponen al técnico alemán como entrenador de la Roma para la siguiente temporada. Se está volviendo aburrido tener que hablar sobre estos rumores todo el tiempo, dijo Sicke después de que diversos medios aseguraran que Klopp dirigirá la Loba. Esto después de finalizar el año pasado su contrato con el Liverpool y actualmente es director global de los equipos de Red Bull. Llegamos a la UEFA, donde el organismo europeo confirmó que será el próximo 22 de septiembre cuando se realice la gala por el Balón de Oro 2025, donde la premiación se llevará a cabo en París y los nominados serán anunciados a principios de agosto. De momento, diversos medios ponen a Rafinha y Lamine Yamal del Barcelona como los grandes favoritos a llevarse el premio a mejor jugador de la temporada. Cerramos en Inglaterra porque en el cierre de la jornada 37 de la Premier League, Manchester City venció 3-1 a Bournemouth, partido que significó el último de Kevin De Bruyne como local como jugador de los Sky Blues. Con esta victoria, los de Pep Guardiola escalaron al tercer puesto y prácticamente aseguraron su lugar en la siguiente Champions League, donde cabe señalar que en la última jornada cuatro equipos se disputarán los últimos dos boletos al torneo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y bueno, vámonos con Beto Campos. Vámonos con este reportaje de Beto Campos. Mohamed es un rival incómodo para el Toluca. Vamos con Beto Campos.
Nada más, yo te dije siempre lo mismo. Te lo dije hace tres semanas, se lo dije, pero lo voy a decir ahora. Le dejo la copa y me llevo mi dignidad a mi casa.
El nombre de Antonio Mohamed seguirá siendo ligado al América, donde no tuvo el mejor de los finales felices, pese a entregar el título en 2014. El argentino fue señalado internamente por diferencias con Paul Aguilar en aquel momento. Cinco años después, el destino enfrentó al mismo Mohamed con el conjunto azulcrema en una final, misma que se terminó llevando el estratega argentino con Rayados de Monterrey, esto en el Estadio Azteca, cumpliéndole la promesa a uno de sus hijos, quien falleciera 2006.
29 de diciembre de 2019 pudimos cumplir el sueño. Yo le decía a Via Morena fuera de cámara que bueno, que eso fue para mí como que tocar el cielo con la mano y no ando con muchas ganas de dirigir todavía, de volver.
Por eso cosas. Tenías una motivación ahí.
Sí, obvio que sí. Yo desde el día que fue lo de mi hijo hasta ese día siempre fui con el rosario de él al banco de suplente. Siempre. Y de ese día ya no lo llevo más.
Durante el 2023, el turco tuvo un paso por Pumas y en un clásico capitalino salió expulsado. Al bajar a los vestuarios, recordó a la afición azulcrema los dos títulos que ha ganado en el Coloso de Santa Úrsula. En el 2025, Antonio Mohamed avanzó a la gran final del torneo clausura y desde un principio ya sabía que quería enfrentar una vez más al América.
No voy a andar diciendo públicamente a quién prefiero. Seguramente yo sé a quién prefiero, pero no lo voy a decir públicamente.
Para La Fórmula es Alberto Campos.
¿Vos sabés a quién prefiero? Lo sabe todo el mundo, Enrique.
Sí, desde luego, Raúl. Mohamed, que vamos, no despidieron del América, simplemente no le renovaron el contrato, pero pues lo que trascendió fue que existían cosas extracancha, por lo cual llegó a ser insostenible que se quedara con el equipo. Y ahora, pues tiene esta oportunidad de ser campeón y nuevamente contra el América después de aquella tanda de penaltis emocionante donde Monterrey en el Azteca le gana al América.
Obviamente, algo pasó en aquel entonces, ¿no? Ricardo Peláez era el director deportivo del América, por cierto, porque tú no despides a un entrenador que es exitoso, que te está llevando al título sin que hubiera pasado nada y sin que hubiera sido algo que fácilmente se puede arreglar, porque además Ricardo pues era un tipo, bueno, es un tipo de fútbol y sabe lo que puedes arreglar en una oficina, que puede pasar en un vestidor. Algo pasó extra cancha, nunca se supo, hubo rumores, pero nunca se supo, ¿no? Y al final el turco se la guardó y después que fue campeón con Rayados en el Azteca, por cierto, se la cobró, ¿no? Y es un gran técnico el turco Mohamed, gran técnico, que además de ser tácticamente muy bueno, pues entiende al jugador y hace un muy buen vestidor.
Sí, el problema fue entre Ricardo Peláez y el turco Mohamed. Yo recuerdo que el turco se fue, cuando salen campeones, hay una fiesta del América, y el turco se fue a cenar a un restaurante argentino en el sur de la ciudad, al restaurante de nuestro buen amigo Mario Marcelo Favaretto. Se fue para allá con sus amigos, su familia por otro lado. Estaba rota la relación ya entre el América y el turco Mohamed. Y ahora regresa con Toluca. Y ya salió campeón con Xolos, ya salió campeón con América, ya salió campeón con Monterrey. Y bueno, es un técnico que trabaja bastante bien y que da resultados. Y se va a enfrentar otro técnico que trabaja también muy bien y que también da resultados. Porque al otro lado está Jardine, que también es un excelente técnico. En fin, esto ya está para el próximo jueves. Ah, por cierto, el Toluca adopta... ¿Cómo han adoptado canciones los equipos, no? Cruz Azul adoptó esta de Julieta Venegas la temporada pasada. Uh-huh. El América tiene su canción...
Mi mayor anhelo.
Mi mayor anhelo. Bien. A ver, vamos a escuchar tantito Mi mayor anhelo. Ahí lo tenemos. Para que la gente vea cuál es la canción que cantan los aficionados del América. Ahí está. Siempre. impresionante, todo el estadio cantando Mi Mayor Anhelo. Y del lado del Toluca también ya tienen su canción. Esta es la canción del equipo de Toluca, que ahora le explicamos lo que va a pasar con esta canción. Bueno, pues esta es una canción de un grupo de cumbia argentino. ¿Sí? ¿Y qué tiene de raro, Enrique, Raúl Eduardo? Pues que el próximo domingo este grupo de cumbia argentino va a estar en el Nemesio 10 en el medio tiempo. O sea, lo traen desde Argentina para que esté con la afición de Toluca, ¿eh?
Sí, me parece muy bien que los equipos adopten estas canciones, que el público tenga conexión con ellas. Y llámeme anticuado, pero a mí me gustaba más, como antes me gustaba mucho más el himno de la América, de Carlos Blanco, en fin, ¿no? Pero bueno.
Oye, pero ¿sabes qué pasó, Enrique, con esta canción? Por cierto, es una canción del 2006, la de la América, es una canción muy vieja de un grupo muy bueno, bueno, si te gusta esa música, ¿no? Que se llama La Banda MS. Esta canción sale porque los jugadores la utilizaban en el vestidor para calentar durante este tricampeonato y permea del vestidor a la tribuna y la empiezan a poner en el estadio. No es que lo adopte el equipo como un himno, vamos, ¿no? Mismo caso de Toluca, así que normalmente pasa, ¿no?
Sí, sí. Hay equipos que tienen sus canciones adoptadas y ya las usan para siempre, ¿no? Para siempre. O sea, en Inglaterra hay equipos que no cambian sus canciones, ya son para siempre. Y aquí en México, el único equipo que sigue manteniendo su canción de toda la vida es el León, porque adoptaron la de José Alfredo Jiménez de la vida Caminos de Guanajuato, ¿no?
Bueno, y el himno.
Y ahí es ya muy personal el asunto, ¿no?
Y el himno universitario que se toca siempre, solemnemente.
Ese es himno, ¿no? Antes canción,
de
¿no?
cada partido.
Hay gente que se lo sabe, Enrique.
Sí, 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 por supuesto. Y bueno, pues además es un momento muy, muy emocionante. Le vayas o no a Pumas, ¿no? Cuando se ponen ahí con el puño en todo lo alto. En fin, es algo que emociona.
O bueno, sea que también va a haber, además del buen agarrón futbolístico que nos espera, va a haber agarrón musical también.
Mira.
Si vas a los dos partidos, te la vas a pasar bien seguro.
El señor Quintero es el árbitro del partido. Este hombre que fue futbolista, debutó con el equipo de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, tuvo un paso por algunos otros equipos de la División de Ascenso, pero jugó en primera con los Tecos, y con los Tecos lo debutó Miguel Herrera. En aquella época que Miguel Herrera, sí, era el director técnico del equipo de los Tecos. Pero atención, aquí hay un pequeño detallito insignificante. ¿Quién era el auxiliar de Miguel Herrera?
Uy.
Santiago Baños. Santiago Baños, claro, era el auxiliar. Yo no creo que influya, desde luego, ni estoy pensando que pueda influir, es un detallito que estoy seguro que no lo conocían en la comisión de arbitraje. Sí, te firmo lo que quieras a que no lo conocían, pero sí, ahí estuvo en ese equipo también, y ojalá tenga un buen trabajo. Con todo respeto lo digo, a mí no me gustó, ¿eh? Yo esperaba un árbitro de más experiencia para este partido, pero hay que reconocerle que tuvo una buena temporada.
El señor Cáceres se había ganado el partido, ¿no?
El señor Cáceres tuvo el mejor arbitraje que hemos visto en mucho tiempo. Pero bueno, veamos qué es lo que pasa. Por lo pronto hacemos una breve pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos te invitan a la obra de teatro El Beso de la Mujer Araña en el Teatro 11 de Julio, con la participación del actor Miguel Pizarro y Raúl Coronado. Solo marca a los teléfonos 55 52 79 22 93 o al 55 52 79 57 93 y gana tus pases dobles.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro mantiene la maillot rosa como líder del Giro de Italia luego de la etapa 10 a contrarreloj, donde el mexicano perdió 3/4 partes de su ventaja, pero evitó exponerse a una caída por la lluvia y ahora mantiene ventaja de 25 segundos sobre su compañero, el español Juan Ayuso. Escuchamos al mexicano. Sabía que sería muy difícil, pero intenté terminar otro día de líder y lo hice muy bien. Sabía que tenía mucho tiempo y no quise arriesgarme. Me costó ir directo en la bici, pero fue divertido. Estoy muy contento. En el fútbol americano se autorizó la participación de jugadores de la NFL dentro de la modalidad de fútbol flag para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El día de hoy se realizó una votación en Minnesota con los clubes de la liga, donde señalaron que se podrá colaborar con la Asociación de Jugadores de la NFL y la Federación Internacional de Fútbol Americano con las autoridades olímpicas para implementar las normas que regirán en la justa. Y en el golf, esta semana regresa la LPGA a México desde el Club de Golf El Camaleón en Playa del Carmen, con la participación de 8 mexicanas, entre ellas la hidalguense María Fassi, quien ofreció este día conferencia de prensa previa al inicio de actividades.
Yo he sido mi peor enemiga por mucho tiempo en el campo de golf. Yo creo que si me gano a mí misma, voy a poder competirle a cualquiera. Yo creo que en la parte de golf estoy convencida que tengo el nivel que tengo que tener para poder ganar un torneo del LPGA. Yo creo que la parte mental y la parte emocional me ha puesto en lugares que no quiero y me ha hecho hacer cosas que tampoco me gustan.
Raúl, ahondando en lo que mencionaba Betsabé hace un momento sobre la 10ª etapa del Giro de Italia del día de hoy, que tuvo, por cierto, meta en Pisa, la gana Dan Hull, que es un ciclista de los Países Bajos, y efectivamente las condiciones del clima no eran las mejores. En el caso de el mexicano, termina con tiempo de 34 minutos 52 segundos a 2 minutos y 22 segundos de Dan Hull, y efectivamente tenía ventaja de 1.5 minutos aproximadamente con respecto al segundo lugar. Ahora esa ventaja se ha reducido a 25 segundos sobre Juan Ayuso, su coequipero. El día de ayer descansaron, hoy reanudaron, pero bueno, es el segundo día consecutivo en el cual porta el maillot rosa del líder Isaac del Toro. Bueno, entre el fútbol americano, realmente interesante lo que sucedió en Minnesota. Se pensaba que lo de los Juegos Olímpicos se iba a votar el día de mañana, pero bueno, se adelantaron los dueños de los equipos. Y ahora, para el torneo olímpico, para el cual, por cierto, la NFL es una labor importante de lobbying para incluir este deporte en el programa de los Juegos de Los Ángeles 2028, van a ser 6 equipos de hombres, 6 equipos de mujeres. A recordar que México es potencia particularmente con las mujeres, donde se ha sido campeón mundial y subcampeón mundial. Y lo que se aprueba es que pueden participar por cada uno de los equipos. Los equipos están integrados por 10 jugadores, que son 5 a la ofensiva, 5 a la defensiva. Bueno, puede haber hasta un jugador de un equipo de la NFL en cada una de esas escuadras, además de lo que es conocido como un jugador internacional. Por ejemplo, Filadelfia podría tener para el equipo de Estados Unidos a Jalen Hurts, ¿no?, como mariscal de campo, y también tiene un jugador australiano. Ese jugador australiano podría ir a esa escuadra en dado caso de que logre su calificación para los Juegos Olímpicos. Algo que sí vale la pena destacar, Raúl Eduardo, es que, pues, aunque la esencia es la misma, son deportes completamente distintos, por lo que aparece el número de jugadores, por la selección de las jugadas, porque son muchos laterales, porque se picha mucho el balón, es completamente diferente. Pero bueno, pues la NFL lo ha aprobado en esta idea de globalizar el fútbol americano. Están prácticamente pues en pañales. Sabemos que es el deporte número uno en Estados Unidos, el que más genera, que ha ido creciendo y que pues juega muchísimo y tiene una gran tradición en México, en Canadá. Ahora vienen estos partidos a nivel internacional. Pero una cosa es el fútbol americano tacleado y otra cosa es el fútbol americano, el que conocemos como Tochito Bandera, en donde están tratando de que crezca al nivel mundial. Y pues vamos a ver este experimento, a ver cómo funciona, Raúl, Rodardo.
Pues esto, Enrique, desde que yo era niño, cuando se jugaba en las calles en México, se jugaba el fútbol americano en las calles. Tocado se llamaba el Tochito Bandera, pero sí. Yo estoy de acuerdo contigo, son dos deportes completamente diferentes y no significa que los jugadores de la NFL vayan a ser mejores que los que ya llevan un rato jugando este deporte, ¿eh?
Sí, por supuesto, y que además hasta cierto punto pues le pueden quitar un sitio a alguien sí. Que pues, ya ha practicado esto durante muchísimo tiempo, además pues cuánto tiempo de entrenamiento van a tener, y luego los Juegos Olímpicos son en la segunda quincena de julio. Tiempo que pues ya estamos hablando de campos de entrenamiento y que ya viene la pretemporada, a ver cómo se ajusta esto. Y el día de mañana van a votar sobre el famoso tush push, esta jugada que le ha funcionado muy bien, particularmente a las Águilas de Filadelfia, en donde viene el centro directo del mariscal de campo, en jugadas casi siempre para conseguir una yarda, para un primer 10, un primer gol, un touchdown, pero también recibe la asistencia, el empujón de uno de sus compañeros. Buffalo también lo ha hecho. El porcentaje de éxito tanto de Filadelfia como de Buffalo de manera combinada es del 87%, y los otros equipos que la han utilizado menos en conjunto que Buffalo y que el equipo de Filadelfia es de el 71%. Dicen los que están en contra de esto que es una jugada que es de rugby, que no es de fútbol americano, que potencialmente es sumamente peligrosa, que pueden haber lesiones, aunque no hay una sola estadística acerca de alguien que se haya lesionado con esta jugada en la campaña regular. Y vamos a ver entonces qué es lo que sucede el día de mañana. Esta primera votación se llevó a cabo en marzo. Para que pase una de estas votaciones debe tener por lo menos 24 o 32 votos. Es una propuesta de los empacadores de Green Bay, que ya cambiaron ligeramente el lenguaje y ahora hablan acerca de un empujón o de un jalón para un compañero que lleve el balón en cualquier parte del terreno de juego, que sea castigado con una sanción de 10 yardas. Pero bueno, se requiere 24 de 32 votos. En marzo pasado estaban 16-16. Y es cierto que recientemente pues ha habido labor de lobbying de parte de la Águilas de Filadelfia, hablando con varios equipos. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. Lo que yo creo, lo que yo veo, compañeros, es que pues más bien es... no voy a decir de ardidos, ¿verdad? Pero es, o sea, si no puede detenerlo, pues se encuentra la forma de detenerlo, y por otro lado, pues se encuentra la forma también de implementarlo a la ofensiva. Pero me parece que es una jugada que debe estar en el catálogo de acciones de la NFL.
A mí me parece una jugada muy fea, Enrique, muy fea, y que no ayuda en nada al espectáculo.
Pues vamos a ver. Vamos a ver, hay opiniones divididas. Según tú, pues se tenía que prohibir. Pero bueno, ya vemos. Y bueno, también se va a votar sobre esta cuestión de la siembra de los equipos, porque pues se le da preferencia a los equipos que terminan como campeones divisionales, inclusive en ocasiones con una peor marca, aquellos que califican a playoff, pero como comodín. Y ahora esta es una propuesta de Filadelfia, quiero decir, de Detroit, en donde el equipo que tenga la mejor marca, bueno, pues evidentemente será el número uno en la siembra, y luego ya no importa si se es campeón divisional o comodín, que los acomoden del 2 al 7 de acuerdo a la marca que tuvieron. Esto se me hace que puede ser interesante y que sería mucho más justo. Bueno, básquetbol de la NBA, el día de hoy se pone en marcha la final de la Conferencia del Oeste. Minnesota que visita Oklahoma City, 6:30 de la tarde. Minnesota que tiene una gran postemporada, Oklahoma City que fue el mejor equipo en la campaña regular del básquetbol, el equipo más joven de la liga. Y el día de mañana inicia la final de la Conferencia del Este, Indiana que va en contra de los Knicks de Nueva York. Béisbol de Grandes Ligas. El día de ayer, Andrés Muñoz, el mochiteco, consigue su rescate número 15 de la campaña. Está empatado en el segundo lugar de Grandes Ligas en este departamento. Se le gana 5-1 a Medias Blancas y se lleva el rescate Isaac, quiero decir Andrés, porque pues la carrera del empate se encontraba en la caja de bateo, por ese motivo es que se le da el rescate. De hecho, solamente enfrenta un bateador, lo poncha, y así llega a 15 rescates en la temporada para estos marineros que son líderes en el oeste de la Liga Americana. Y los Dodgers ayer volvieron a perder, cayeron en contra de Arizona, cuarta derrota consecutiva. Además, en esta racha, pues hemos hablado o hemos visto a pitchers como Tony Gonsolin, como Clayton Kershaw, por el equipo de los Dodgers, como Derek May, y aún así han perdido. Hoy va el japonés Yamamoto, enfrenta nuevamente a Arizona. Dodgers aún así se mantiene como líder en el oeste de la Nacional, medio juego sobre San Diego, que ha perdido los últimos tres partidos de manera consecutiva. San Francisco está en juego, pero sus últimos 10 solamente ha ganado 4. Y luego viene Arizona, que sus últimos 10 ha ganado 6. Ellos son los que se han acercado. Y por otro lado, también mencionar que falleció un gran boxeador, Raúl Eduardo, seguro lo reconoces, lo recuerda Raúl, Nino Benvenuti, que ganara la medalla de oro en el boxeo en Roma en 1960, empezó welter, fue campeón después en el profesionalismo en dos categorías distintas, tenía 78 años, Nino Benvenuti.
Sí, galán Nino Benvenuti, boxeador italiano. Regresamos, descanse en paz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Mañana se reanuda la actividad de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF Femenil, con la participación de clubes mexicanos que buscarán los primeros boletos en la historia al Mundial de Clubes Femenino. Mañana a las 5:30 de la tarde, las Águilas del América reciben al Gotham FC en la cancha del Volcán Universitario. Y en conferencia de prensa previo al juego habló la campeona mundial Esther González, quien milita en Gotham y se reencontra. Encontrará con algunos conocidos del fútbol español en México.
Poder ver a Sandra, que es seguramente una de las mejores porteras de España, sin duda, Irene también. Ángel Villacampa es un gran entrenador. Sabemos que será un partido difícil y en ningún momento nos vemos superiores. O sea, creo que va a ser muy, muy igualado.
Y mañana a las 8:30 de la noche, también desde el Volcán Universitario, las Amazonas de Tigres recibirán a Portland Thorns. Escuchamos a la jugadora del conjunto regiomontano, Anika Rodríguez.
Un partido histórico. Para nosotras ya sabemos qué estamos jugando. El día de mañana ya sabemos que es para un pase a un mundial. Salimos del torneo un poquito más temprano que queríamos, pero creo que el cuerpo técnico nos ha preparado mucho para llegar a ese momento.
Los duelos son de eliminación directa a un solo juego, para posteriormente definir un partido por el tercer lugar y conocer al equipo campeón de la primera edición de la Copa de Campeones de la CONCACAF Femenil y quien tendrá su primer boleto a un mundial de clubes de la categoría en 2025.
Oye, Raúl Eduardo, dime, en el fútbol de Inglaterra, ¿qué necesita el City para meterse ya definitivamente a Champions? Falta una sola jornada, ¿no?
Falta una jornada, Raúl. El Manchester City le ganó hoy 3-1 al Bournemouth. Con esto da un paso importantísimo en la búsqueda de puesto de Champions. Hoy el Manchester City, el Liverpool y el Arsenal ya están dentro de Champions. Después viene el tercer lugar, es el Manchester City con 68 puntos. Luego el Newcastle con 66, el Chelsea con 66, el Aston Villa con 66 y el Nottingham Forest con 65. La última jornada va a ser una verdadera locura en la Premier. Hoy, por cierto, en el partido del Manchester City, último partido de local de Kevin De Bruyne, se le hizo un homenaje muy, muy merecido. Kevin De Bruyne, si no en los primeros tres, en los primeros cinco jugadores en la historia del Manchester City. Volvió Rodri después de una operación del ligamento cruzado, gran noticia para el Manchester City de cara al Mundial de Clubes. Y en la última jornada se van a enfrentar el Chelsea y el Aston Villa. Eso quiere decir que o el Chelsea o el Aston Villa no pueden alcanzar al Manchester City, porque se, perdón, el Chelsea con el Nottingham Forest. Chelsea contra Nottingham Forest. Y el Aston Villa juega contra el Manchester United. Es decir, tendría que pasar una verdadera catástrofe para que el Manchester City se quedara sin Champions.
Oye, impresionante la cantidad de máscaras que pusieron, unas especies de máscaras que las tenían con ligas, con la cara de Kevin De Bruyne, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Todo
sí.
El estadio la tenía. Todo el estadio la repartieron, un gran homenaje. No, fue un futbolista extraordinario. ¿A dónde irá a jugar ahora?
Arabia, parece.
Arabia. Sí, hijo, pues es que en Arabia todos, bueno, no todos van para Arabia, Enrique, pero mucha gente sí va para allá para jugar en esa zona, al golf, al fútbol, todo. Peleas de box, que todo. La lana quiere comprar todos los deportes por allá, ¿eh? Enrique.
Esta situación en donde a través de el deporte, pues estos países se lavan la cara y dan otro rostro, pese a la enorme cantidad de situaciones que existen y la violación de los derechos humanos, y así.
Sí, lo que no sabe Kevin De Bruyne todavía es si va a jugar el Mundial de Clubes o no. Es una decisión que tiene que meditar y va a platicar con Pep Guardiola para ver si va a ir al Mundial de Clubes o no. En la última nota del fútbol internacional, se está corriendo la voz de que el Barcelona, en el último partido de la jornada, el próximo domingo contra el Athletic Club de Bilbao, va a alinear a 11 jugadores nacidos o formados en la Masía. Un 11 completamente de la Masía.
No tiene nada que ver nacionalidad.
Nada que ver.
Formados en la Masía, nada
formados
más.
Formados en la Masía. Esto se dio en 2010. 2010, exactamente. 2012, perdón. En aquel entonces jugaron Víctor Valdés, Martín Montoya, Gerard Piqué, Carles Puyol, Jordi Alba, Sergio Busquets, Xavi, Cesc Fàbregas, Andrés Iniesta, Pedro Rodríguez y Messi.
Habría que decirle a la gente que no lo sabe, muchísima gente lo sabe, que es la Masía, ¿no? En donde se forman estos futbolistas, pero no solamente se forman, ¿no? En donde viven, en donde estudian, en donde pasan todo el tiempo,
¿eh? Donde se forman como futbolistas y como seres humanos.
Sí, ¿no? Totalmente. En fin, bueno, pues va a ser así. A ver, Enrique y Raúl Eduardo, el partido de América contra Toluca o Toluca contra América. Hoy me enseñaron una foto que está buenísima. Dos jugadores que jugaron, uno con Toluca, perdón, y otro con América, que son hermanos. Uno era centro delantero y otro era defensa central.
Yo lo tengo.
¿Tú ya lo
sí,
sabes?
Sí, sí, sí. Sí, yo también lo sé.
Sí, sí. Pues díganlo.
Agustín y Armando
Manso. Los Manso.
Sí, los Manso. Sí, sí. Pero aparte siendo gemelos, ¿eh?
Sí, sí.
Gemelos. Y Agustín y Armando.
Sí, yo creo que es de las veces que Armando no ha dado tantas patadas, ¿no?
Oye, que Agustín...
No, era broma, Armando.
Agustín jugó con América, con Cruz Azul, con Toluca, básicamente, ¿no? Y en todos lados anduvo bien. Pero Armando también, creo que después jugó en Monterrey, después de América. Sí. Pero no, Armando,
Agustín jugó en más equipos.
Sí, pero Armando casi toda su carrera en América y exitosísima, sí. ¿No?
No, Agustín jugó en Puebla también, ¿no?
En Puebla, sí.
Sí.
Agustín, sí, lástima de una lesión en la rodilla, porque pues ya al final prácticamente estaba arrastrando una pierna, pero era un gran delantero.
Sí, con una pierna totalmente en malas condiciones, arrastrándola casi, dices bien, Enrique, pero se movía muy bien en la cancha.
Era muy vivo, inteligente.
Muy vivo para jugar. Bueno, pues son un caso rarísimo, ¿no? No solamente hermanos, gemelos. Y jugaron uno con América y otro con Toluca, cuando los dos estuvieron sus inicios en el América. Así que de esos casos que van ahí apareciendo con el tiempo.
Yo me acuerdo de Estupiñán también, ¿no?
Ítalo Estupiñán.
De Toluca pasó a América, ¿no?
Ítalo Estupiñán del Toluca pasó a la América, claro. Ítalo Estupiñán, que fue jugador muy importante en el equipo de Toluca. Con el Toluca ganó un campeonato con Ricardo de León. Un centro delantero ecuatoriano muy bueno, Ítalo Estupiñán. Bueno, ahora sí podríamos recordar grandes figuras de los dos equipos con estos enfrentamientos, ¿no?
Sí, Estupiñán que mete el gol de Toluca contra León en el partido final de aquel campeonato, si no me equivoco, fue 73-74,
74-75. Sí, ese día se corona el equipo de Toluca, pero tuvieron que ir a jugar otro partido porque hicieron la liguilla diferente a curtidores, pero ese día salió campeón. Lo que tú mencionas, Enrique, es cierto. Con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.